no ha habido sorpaso, que no, que al final Podemos, Unidos Podemos, se ha quedado por detrás del PSOE, y no solo eso, sino que el PP ha ganado 14 escaños. Ignacio Foce, subdirector del Norte de Castilla, buenas tardes, gracias por atendernos.
Hola, muy buenas tardes, gracias a vosotros por contar con nosotros.
Después de estos resultados electorales, ahora falta ver cómo se forma el gobierno. ¿Cuáles son las posibles coaliciones?
Solo habría dos bloques, que es lo que han dejado las elecciones quizás con más claridad que las de diciembre. Un bloque de centro-derecha, del Partido Popular con apoyo de Ciudadanos, y otro bloque de izquierda, en el que estarían el Partido Socialista, Unidos Podemos, y necesitarían el respaldo de otras fuerzas, los independentistas de Cataluña y el Partido Nacionalista Vasco.
¿Tiene otra vez Pedro Sánchez la llave de la gobernabilidad?
Teóricamente sí, teóricamente en el sentido de que la abstención de alguno, simplemente de alguno de los miembros de su grupo parlamentario, permitiría que no se pronunciara a favor de dejar gobernar a Mariano Rajoy, al que ha combatido con uñas y dientes desde hace más de un año. Y, en segundo lugar, le permitiría también eso, salvar un poco los muebles y salvar la cara ante su electorado, como que no es el que facilita un gobierno de la derecha, sino que lo que trata de evitar son unas terceras elecciones que, desde luego, situarían a España en una situación muy, muy delicada, tanto interna como externamente.
¿Por qué ha descendido tanto la coalición Unidos Podemos?
Bien, esa es la pregunta del millón de todo el resultado electoral. Quizás en principio lo que hubo fue un excesivo entusiasmo, si se puede utilizar esa expresión, un excesivo entusiasmo demoscópico a favor de esta coalición. La gente no hemos dicho la verdad, y digo no hemos dicho para que no parezca que son los demás los que se equivocan o los que mienten, no hemos dicho la verdad a los encuestadores, y todo eso ha llevado, por un lado, a que los responsables de las empresas demoscópicas hayan sobrevalorado quizás en exceso a esa coalición. En segundo lugar, bien es cierto que había una variable, y de eso hay que reconocer que han sido honestos y honrados todos los responsables de empresas demoscópicas en España. Había una variable que no sabían cómo iba a influir. La prueba está en que han pasado las elecciones y es solo cuando ha votado la gente cuando se ha sabido cómo podía influir. Izquierda Unida con Podemos, Podemos con Izquierda Unida, demuestran la ya famosa máxima de que en política 2 + 2 = 4. 2 + 2 = 4. Se creía que por los restos que había de las anteriores elecciones, al unirse con Izquierda Unida, esos restos influirían mayoritariamente a favor de otorgar en determinadas circunscripciones más escaños a una coalición de Unidos Podemos. Y bueno, al final lo que se ha demostrado es que no. Y al margen de eso también, Unidos Podemos ha llevado a cabo una campaña en la que ha ninguneado en exceso al Partido Socialista. Los análisis en determinadas circunscripciones demuestra que se ha movilizado más voto socialista que en anteriores ocasiones, aunque ello no se haya traducido en escaños a favor del PSOE, todo lo contrario, que ha bajado en escaños, pero sí ha permitido que, por un lado, entre los de Izquierda Unida, que no han votado en desacuerdo con la coalición, y esos otros votantes que se han ido que sí han acudido a las urnas siendo socialistas, hayan evitado no solo el sorpaso, sino un tortazo mayor del Partido Socialista en España.
¿Sorprende la posición dominante de Podemos en Euskadi y Cataluña?
Sorprende a los que digamos no han estado atentos últimamente a la evolución de toda la amalgama política que se ha generado en estas dos comunidades autónomas pues desde hace como 7 años, por motivos completamente distintos, en Cataluña por el tema de la independencia y en Euskadi por el asunto de que ya las armas de ETA están absolutamente silenciadas y ya no hay terrorismo ni kale borroka. Entonces, podía sorprender el hecho más en el País Vasco que en Cataluña, más en el País Vasco por la circunstancia de que todo el voto de Abertzale, todo el voto nacionalista, pero de extrema izquierda, ha sido, en este momento, actuado como una espuma que ha ido subiendo a favor de Podemos. Podemos en Euskadi ha sabido captar un voto que no era proetarra, en ese espacio, sino que era un voto de gente pacífica, pero de gente muy a la izquierda y muy nacionalista. Y bueno, a los que ha sorprendido, evidentemente, ha sido a esos partidos tipo Bildu, que lo que estaban era en el entorno etarra, aunque intentando buscar una solución pacífica a todo el conflicto terrorista. En Cataluña, la parte independentista del voto de centro-derecha que representaba la extinta Convergencia y Unión, lo que ha hecho ha sido virar en buena medida hacia Unidos Podemos y sobre todo lo que llaman las mareas y los socios de Unidos Podemos en Cataluña, la figura de la alcaldesa de Cataluña, de Barcelona, de Ada Colau, ha actuado también de revulsivo a favor del voto en la parte de Izquierda Unida y sus grupos satélites, ¿no? De Izquierda Unida, de Podemos y sus grupos satélites. Entonces, se demuestra por una parte que la falta de acuerdo que hubo hace un año, por estas fechas, cuando se constituyeron los ayuntamientos, la falta de acuerdo entre otras fuerzas, dejaron gobernar a Ada Colau en una situación extrañísima, de muchísima minoría, ¿no? No puede sacar adelante ni sus presupuestos. Ahora ha firmado un pacto con los socialistas en Cataluña, hace cosa de un mes, pero no podía sacar adelante ni sus presupuestos. Y, sin embargo, su figura se ha engrandecido lo suficiente desde el puesto institucional como para captar voto nacionalista en Cataluña. Por eso yo decía que puede sorprender a los que no estuvieran muy, muy atentos a lo que habían hecho otras fuerzas políticas. El PNV, por ejemplo, en el País Vasco, ha mantenido una actitud como demasiado quieta, con un electorado centro-derecha, nacionalista, que lo que buscaba era, digamos, aglutinar el voto conservador, pero parte de ese voto conservador se le ha ido, sobre todo en el estrato más joven, se le ha ido a Unidos Podemos, hasta el extremo de que aquí ha ganado. Ahora, todos los que conocen bien la realidad del País Vasco aseguran que lo que ha pasado en las generales no se va a trasladar miméticamente en octubre a unas elecciones autonómicas como las que tiene que celebrarse allí.
¿Es factible la coalición que propone Rajoy, PP-PSOE? Porque a todo esto Pedro Sánchez ya ha dicho que no votará ni a favor ni se abstendrá. Entonces, ¿qué puede pasar ahí?
Yo creo que es una coalición imposible. Desde luego, ha dicho Rajoy el suficiente número de... Pedro Sánchez, el suficiente número de cosas en contra de Rajoy, como lo ha dicho también Albert Rivera de Ciudadanos, como para que ahora tener que comerse todo eso fuera posible sin una digestión muy pesada, ¿sabes? Entonces, la gran coalición no va a salir adelante. Desde luego, si sale adelante es porque la presión internacional y otra serie de factores que se nos escaparían a todos han influido decisivamente, pero todo hace indicar que no. Rajoy quiere esa coalición porque, desde luego, es lo que más interesa a su partido y lo que más le interesa a él y al gobierno que forme. Pero en estos momentos yo, si tuviera que apostar, que no suelo apostar absolutamente a nada, pero si tuviera que apostar, no pondría ni un céntimo de euro a favor de esa coalición. Sería una coalición contra natura. Hay demasiados obstáculos, pero obstáculos además administrativos y políticos. Simplemente el de la reforma laboral sería insalvable. ¿Daría marcha atrás Rajoy en la reforma laboral? Sería reconocer que lo que ha hecho ha sido completamente erróneo, cuando precisamente él se ha jactado durante la campaña de que la reforma laboral es la que ha salvado buena parte del desastre del desempleo en España. ¿Iba a aceptar Pedro Sánchez con la reforma laboral, la ley Mordaza, la reforma educativa, que no cuenta en muchas comunidades autónomas gobernadas por el partido Rajoy, no cuenta con el respaldo de esas comunidades autónomas? Bueno, pues hay demasiados obstáculos en el camino, demasiados baches como para que esa coalición pueda salir adelante. Vamos, yo desde luego, si sale adelante, me dedicaré, a la información religiosa o al análisis futbolístico, porque entonces de política no entenderé nada. Pero no creo que salga adelante. Además, dentro del Partido Socialista se ha producido una situación lo suficientemente llamativa como para que Pedro Sánchez, no es que esté reforzado, porque ha tenido el peor resultado que nunca tuvo en España el Partido Socialista, peor incluso que el que tuvo ya en diciembre, que había sido el peor, ya va rompiendo, por abajo va rompiendo malos resultados Pedro Sánchez, La circunstancia es que Susana Díaz, la presidenta andaluza, que es la que podía ahora mismo confrontar, si hubiera tenido un buen resultado automáticamente, contra Pedro Sánchez, Susana Díaz no ha tenido mal resultado tampoco. No es una referencia tan fuerte el 27 de junio como lo era el 25 de junio. El resultado también le ha crujido en su mayor feudo, ¿no? Entonces, que Susana Díaz pudiera, por mucho que pueda decir ahora a favor de esa coalición, es difícil. Los varones socialistas también están hablando de que se deje gobernar al PP, pero claro, tendría que abstenerse el Partido Socialista o una parte del Partido Socialista, y Pedro Sánchez no parece que vaya a arreglar ahora las cosas con Rajoy, porque están lo suficientemente deterioradas después de dos campañas que han sido caimitas desde el punto de vista de la relación política y personal entre ellos.
¿Va a dimitir Pedro Sánchez?
No, vamos, yo tuve la fortuna, porque digo la fortuna porque estando en una provincia pequeña de España, él nos concedió una entrevista, tuve la fortuna de entrevistarle 4 días antes de las elecciones generales ahora del 26 de junio, y yo salí con la conclusión de que estaba ante alguien en clave presidencial. Es decir, nadie concibe que no vaya a gobernar Rajoy, pero bueno, hay voces por ahí que también están diciéndole a Pedro Sánchez, oye, ¿por qué no te pones a negociar duramente una coalición en la izquierda? Él está en clave presidencial. Él, insisto, en Susana Díaz, que era su principal rival, está atada de pies y manos. Otra cosa es que luego, no dimitiendo, porque no va a dimitir, eso está más que seguro. Otra cosa es que cuando se convoque el Congreso Federal del PSOE, que toca convocarlo en unas semanas, haya frente a Pedro Sánchez alguien que aglutine el rechazo o la oposición que tiene dentro del Partido Socialista. Y ojo, hay un nombre que cuenta con las simpatías de sectores del partido, que ya optó y compitió con Pedro Sánchez por la Secretaría General, pero que mientras que entre diciembre y junio no podría haber plantado cara a Pedro Sánchez porque había quedado apartado del Parlamento, ahora en junio ha vuelto otra vez al Parlamento Nacional. Es Eduardo Madina, el dirigente vasco del Partido Socialista. Bueno, es un nombre que está ahí y yo ahora mismo apostaría porque él va a aglutinar y va a concentrar en torno a sí
el descontento,
el voto
del PSOE
interno socialista o el ambiente interno socialista anti Pedro Sánchez.
Ignacio Foce, subdirector del Norte de Castilla, muchas gracias por habernos atendido. Veremos qué pasa.
Ha sido un placer poder hablar con vosotros y estar con vuestros oyentes.
Hasta otra ocasión. Hasta luego.
Hasta otra ocasión. Un abrazo muy fuerte a todos.